días a todos. Seguís en Radio 3, en Pensamiento 3, y nos disponemos, como de costumbre, aunque por penúltima vez, a mantener una charla con Agustín García Calvo. Era difícil elegir el tema porque entre las bastantes cartas que nos estáis enviando, que os volvemos a agradecer, vienen muchas sugerencias. Entonces intentaba recoger uno que llegara a permitir que se deslizara en algún momento algunos de los otros, a ver si sale así. Así que finalmente me he decidido por aceptar la sugerencia que el viernes pasado a última hora nos hicieron los amigos de la Asociación Antipatriarcal de hablar del cuarto mandamiento: honrarás a tu padre y a tu madre. Buenos días, Agustín.
Buenos días, Javier. Buenos días a los oyentes.
Pues vamos, si te parece, con este tema. Me parece que es de los mandamientos, si no recuerdo mal, uno de los tres que no es una prohibición, que es una exhortación,
sí,
¿no? Una
sí.
Obligación en forma de exhortación.
Sí, sí, tienes razón. Efectivamente, lo normal es lo otro, aunque, por supuesto, la negación cuando se da un mandamiento es una negación incorporada de tal forma que también hace positivo el mandamiento, la orden, pero en este caso es positivo directamente.
Sí, supongo que a la hora de hablar de este cuarto mandamiento debemos tener en cuenta esto que muchas veces nos ha recordado, de no confundir el ente padre y madre con los particulares padres y madres que pueda tener cada uno, y que por lo tanto, aparte de la familia, esta obligación de honrar al padre y la madre se haría extensivo a otras instituciones que de alguna manera se presentan como familiares, ¿no? Incluso como llega a ser el Estado, como cualquier asociación de determinado tipo jerárquico, ¿no?
Sí, todos ellos son padres, son los padres de la patria, los padres de la banca, los padres del dinero, los padres de lo que sea. Y tienen razón. Lo primero, yo pienso también que es hacer esa distinción. No tan fácil. Bueno, fácil así, teóricamente hablando, pero no muy fácil cuando se enfrenta uno con los propios padres en esto que llaman la realidad. Sí, está claro que la rebelión, el ataque, debe dirigirse siempre a los entes abstractos, es decir, el padre con mayúscula, sea quien sea. Lo mismo si toma la figura de un padre registrado en el juzgado, que si es la figura de Dios, que si es la figura de uno de los padres de la patria, uno cualquiera de los prohombres. Entonces, ¿qué pasa con el representante real, aparentemente visible y palpable, que puede ser el padre de cada uno? Bueno, pues es bastante claro. Pasa que este señor, o también esta señora en el caso de la madre, está más o menos identificado con su puesto y con su cargo. Hay una gradación. Entonces está claro que cuanto más identificado, cuanto más padre se siente el padre y cuanto más representante de su autoridad, pues más va a recibir los golpes que le vengan de abajo, más va a recibir las voces de la rebelión. Y en cambio, cuanto más indeciso sea, cuanto menos identificado está, pues naturalmente estas voces, estos golpes le perturbarán sin duda, pero no lo recibirá de una manera tan directa. O dicho desde el punto de vista de la víctima, del de abajo, su rebelión irá derecha hacia lo abstracto, hacia el padre, procurará no confundirse con la personalidad concreta de ese padre que le haya tocado, y entonces de esa manera pues sus golpes, sus voces estarán bien dirigidos, y será cosa del otro, de la figurilla del padre real, el recibirlos de una manera más o menos plena y directa.
Sí, esta orden de honrar al padre y a la madre parece que evidenciase algún signo de desconfianza de que en la institución familiar hacia el padre y la madre no tuviera que surgir más o menos espontáneamente una forma de cariño y respeto.
Así es. Cuando se ordena, cuando se manda desde arriba, es por un lado porque se supone que de esa manera que llaman espontánea, la cosa no surge y evidentemente es muy difícil de pensar que algo como honrar, si se entiende en el sentido positivo de dar honras, pueda venir desde abajo. Si honrar fuera simplemente algo negativo, como respetar, es decir, después de todo desentenderse, no hacer mucho caso, eso a lo mejor podía efectivamente nacer de abajo, pero honrar en el sentido de dar las honras debidas, eso es algo que nunca puede surgir de ahí y por tanto hay que mandarlo. Y por el otro lado, esta orden, como pasa con todas las leyes, a su vez configura la realidad, es decir, que ratifica que aquello que pudiera surgir de abajo, como amor, respeto, desentendimiento, duda por lo menos, pues quede configurado como acto positivo en cuanto que es objeto de la ley. Este es el doble juego dialéctico que siempre se da entre las leyes y el curso de la vida.
Sí, esto que se haga esta diferencia entre Dios y los padres, de manera que para Dios se pide amor, amarás a Dios, y para los padres honras, ¿lo podemos interpretar de alguna manera, simplemente será un intento de no repetir el verbo?
Sí, en la traducción del decálogo así es, se emplean esos dos términos distintos. No sé en este momento cuál es la correspondencia con los hebreos originarios y hasta qué punto corresponde. El terreno semántico, las lenguas nos tienden siempre estas añagazas, nunca hay una correspondencia exacta de una con otra. Pero lo cierto es que en la tradición católica y española así ha sido. A Dios se le ama sobre todas las cosas, al padre y a la madre se les honra. Claro que lo de amar sobre todas las cosas, por virtud de ese todas que está ahí implicado, pues ya se convierte también en algo que de ninguna manera puede entenderse como sentimiento, o sea, como amor, en el sentido que se dice encariñarse con alguien, enamorarse y cosas por el estilo, sino que más bien introduce una jerarquía sobre todas las cosas, de forma que hay una especie de niveles sucesivos a los que ese amor se refiere, y ese amor, por tanto, claro, es algo perfectamente juzgado y legislado, que no puede tener mucho que ver con el sentimiento.
Sí, entonces, volviendo a una cosa que ya sugería al principio, hablando de que la figura del padre puede aparecer en otras instituciones, esto de la familia, las honras a los padres serían como un adiestramiento para las honras a los sustitutos de los padres que van a venir en otras instituciones sociales.
Así es, se pretende con esta institución fundamental de la familia que los padres, el padre de una manera directa, la madre a su manera, por incorporación del padre en la madre, sean como los representantes para el niño de lo que son las instituciones del poder en general. De manera que, en efecto, la familia esté destinada a que el niño aprenda a habérselas con esa jerarquía en que la autoridad está organizada, con esa realidad, por tanto, con la que se va a encontrar.
Sí, os voy a dar ya los teléfonos que podéis utilizar para aquellos que deseéis intervenir. Son el 442-7126 y el 711-1099. Lo repito, 711-1099 y 442-7126. Si te parece, entonces, Agustín, pasamos a esta otra forma de lenguaje que venimos utilizando más o menos sobre estos momentos.
Sí, volvamos a hacer esto de la recitación. Entremos con una de las del libro de conjuros. como susurro de esa sierra rezumando a la hora sorda de la siesta de las tapias de los patios en las sienes del estúpido escolar que en los desiertos del estío repasaba con las moscas sus suspensos. Cuando de pronto, no sé cómo, queda quieto el mundo entero y se le embotan los oídos de aserrín de ruido raro, donde el tiempo se le estira inmensamente o se le enrosca en solo un punto y no se sabe lo que pasa. Así sospecho que deseo que tú seas para mí, si acaso quieres seguir siendo lo que seas, y saberte sea solo como el zumbo en mis oídos del fracaso de esa idea de que soy el que pasaba. Y siguiendo con versos más o menos veraniegos, también estos otros de la lírica ferroviaria del tren. Vence al arado la primavera, la hierba crece de fila en fila, llenos están los olivares de flores amarillas. Razón, clara razón, dame tú el amor y la vida. Es como mar tembloroso el campo de almoradujas y clavellinas, quien se cayera en él rodando desde esta ventanilla. Razón, clara razón, dame tú el amor y la vida. Bajo el puente en oscuro arroyo, desnudos niños nadando gritan, dicen adiós al tren que pasa, sudando de la envidia. Razón, clara razón, dame tú el amor y la vida. Pardas ovejas por la ladera medio esquiladas pacen a prisa, ahora se asustan con el ruido, con ojos ciegos miran. Razón, clara razón, dame tú el amor y la vida. Al remontar de la loma cuatro cipreses negras su llama afilan. Luego el tapial del cementerio deslumbra de cal viva. Razón, clara razón, dame tú el amor y la vida. Loco el verano al vagón en sombra su semental regalillo envía. Blanco vilano entró de un soplo, se posa en mi rodilla. Razón, oh tú, clara razón, dame el amor y la vida.
Bueno, pues vamos ya con la primera de las llamadas. Hola.
Hola, buenos días.
Buenos días.
Por favor, yo quisiera saber solamente si hay alguna posibilidad de que dierais una lista por orden jerárquico de los superiores para enviar cartas y proceder un poco a hacer una respuesta un poco masiva, si puede ser. Nombre y apellidos, el cargo que desempeñan.
Ya, pero me parece que no me voy a saber los bastantes. No, yo creo que si quieres enviar una carta a la dirección de Radio 3 o de Radio Nacional, con eso es bastante.
No podéis dar esos datos, ¿no?
Sí, pero yo es que creo que es suficiente como señas. Vamos, en realidad los nombres de los personajes, como estamos diciendo precisamente hoy, son algo que, bueno, no tiene demasiada importancia, ¿no? Lo que importa es el cargo, de manera que si mandáis al director
sí,
de
Radio 3 o de Radio Nacional, pues es bastante.
Vale, pues.
O a los dos.
Muchas gracias, ¿eh?
Nada.
Nada, a ti, hasta luego. Vamos con otra llamada. ¿Sí?
¿Pero?
Sí.
Bueno, quería comentar un poco con lo del tema de hoy.
Sí.
Pero bueno, antes quería decir que desde que me he enterado que se acaba el programa que ando así como muy desconsolado, vamos. Y que quería dar eso, el teléfono así o la dirección para ver si desde aquí desde Vitoria hay gente así que está interesada pues en hacer como una tertulia o charla o así.
Muy bien, pues dilo.
Para ver si eso de la razón común
sí
sigue viviendo y de paso nosotros también.
Así sea.
Vale, pues Carlos Samaniego.
Sí.
Y el teléfono, pues el 240387.
240387.
Sí, en igual el prefijo es el 9. Bueno, si es el
sí, por si acaso.
El prefijo es el 945.
945.
Vale.
Bueno, en Vitoria, muy bien.
Bien, bueno, en relación a esto, ¿no? Quería decir que con estas cosas de oír los programas y así, pues que se da cuenta uno de, pues eso, de que los que son los padres, pues no son más que gente, ¿no? Y que comprender eso, que parece ser una cosa tan, tan pequeña, pues que es bastante útil, pues para conseguir eso, no sé, apreciar a la gente con la que estás viviendo y un poco destronarlos, ¿no? Que es lo único que consigue hacerlos apreciables. Nada, y decir eso, que cuando eres más joven, igual cuando tienes 14 años o así, tienes muchas peleas con los padres y así, con la familia, y que se llega a enquistar así como una especie de odio casi furibundo, ¿no? Con los padres, y uno hace pruebas de marcharse de casa y cosas así, y a lo mejor cuando van pasando los años, pues eso, a lo mejor a costa de eso, de verlos ya como gentes, pues que es más fácil a lo mejor apreciarlo, nada más que decir eso.
Sí, el descubrimiento de eso es tal vez útil para la gente y al mismo tiempo difícil, ¿no? Porque lo normal es que los niños, adolescentes, confundan eso de el padre con el padre o la madre particulares que les ha tocado. Y después, a lo mejor, cuando se hacen mayores, como dices, en realidad no han traducido esa rebelión hacia el sitio donde debe, sino que simplemente la han abandonado. No es más o menos así. Es decir, que lo difícil es dar ese salto, decir, bueno, sí, efectivamente yo no tenía motivos para meterme con este señor, pobrecillo, no es uno cualquiera, ¿no? Pero sí tenía motivos para seguirme metiendo con el padre. Bueno, pues gracias. Hasta otra, salud.
Salud. Y vamos con otra llamada. Hola.
Hola, ¿qué hay?
¿Qué?
Bueno, mira, yo. Vaya.
Sí, ten cuidado que parece que se acopla.
Y bajo la radio, ¿eh?
Sí. ¿Y está ya?
Sí, ya está.
Sí.
Bueno, de entrada decir que si se cierra una puerta, pues que habrá que buscar ventanas para la expresión en libertad.
Bueno, vamos a ver, sí, supongo que si hay gente. Yo no sé si la puerta y la ventana las entiendes como para entrar o como para salir.
Son bidireccionales.
Bidireccional.
Es como los espejos.
Haría falta saber siempre cuáles son los que están dentro y cuáles son los que están fuera, ¿no?
Claro, depende de dónde lo mires también.
Ya.
Luego otra cosa, respecto al tema de lo honrarás al padre y eso, pues habría que hacer una similitud lingüística bastante interesante entre padre, patria, patrimonio, en fin, donde se ve que padre no es más que un engranaje más de la cadena. Al fin y al cabo, si un padre se desmadra un poco y no cumple con su deber de educar o de inculcar el orden en los que tiene a su alcance, o sí, pues entonces que no solo le llegan los palos de abajo, sino también que le llegan palos de más arriba.
Sí, así es. Un padre conflictivo se arriesga a eso. Al mismo tiempo que le están desde abajo los niños más o menos confundidos, le están atacando, también recibe, por no ser un padre como está mandado, también puede recibir ataques desde arriba, sí. Supongo que es a esto a lo que te refieres.
Claro, o sea que, bueno, yo más que nada es que dejar constancia que el camino de la rebeldía siempre es el camino más, más fastidioso, ¿no? Pero que sin duda es el más gozoso también.
Sí, evidentemente cuando uno se ha encontrado cogido, como se encuentra uno de ordinario, en la condición de tener que ser padre o madre, pues esto de la rebeldía se vuelve más difícil, pero al mismo tiempo se demuestra de la manera más clara, más eficiente, eso de la contradicción consigo mismo, que parece que es la condición para estar en contra de cualquier otra cosa que venga de arriba.
Claro. Al fin y al cabo, la muerte siempre llega cuando dejan de haber dudas.
Eso es. Sí, con la muerte parece que ya no hay contradicciones, por lo menos eso se pretende, sí.
De acuerdo, pues nada más.
Bueno,
Mucha
salud,
suerte y
gracias.
salud.
Salud.
Salud. Vamos con otra llamada. Hola. ¿Sí? Hola. Parece que no. No sé si no habrán colgado.
¿Sí?
Hola.
Oye, ¿eres tú?
Sí, aquí estamos.
Ah, bueno. Que. Bueno, son esos dos padres. Que bueno, yo a mí la primera vez que me dijeron lo de. Cuando era pequeño y me dijeron lo de cómo se hacían los hijos y todo eso. O sea, yo lo primero que pregunté fue, pues, como. Oye, mis padres han hecho eso también. O sea, se han ido a una cama, han follado y eso. Y, o sea, me resultó como muy asombroso, ¿no? Y también. Alguien me contó también que cuando era joven, cuando era adolescente, pues oía a sus padres hacer cosas en su cuarto y le molestaba, ¿no? O sea, y ahora que habéis dicho esto de honrar, pues, o sea, no se me ha venido a la cabeza como que aún, o sea, que lo de honradez, o sea, igual es también un poco como santificarlo, o sea, sus padres, como, o sea, como que ellos no pueden hacer algunas cosas.
Sí, sí, eso es una sugerencia. Sí, tú recuerdas muy bien, aparte de lo que ya has oído decir, pues la importancia que en el psicoanálisis se da desde Freud mismo a eso de que el niño atisbe o sienta los movimientos extraños de los padres, los movimientos esos de lo llamado amor, que es lo que a él mismo ha venido a darle el ser. Supongo que estabas pensando en algo de eso.
Bueno, es que no sabía eso de Freud y eso. Me refería más, o sea, lo había oído directamente.
Ya. Y después está lo que dices de la santificación, que yo pienso que es bastante exacto. Precisamente por ese, por esa especie de terror o extrañeza infantil que se supone que es tan poderosa en la formación del alma de cada uno, parece que hace falta, en efecto, que aquello quede santificado. Es decir, que el padre y la madre queden en un sitio donde no pueden hacer cochinadas. Y de tal forma que si las hacen, dejan de serlo. Quedan efectivamente santificadas, ¿no?
Sí.
Supongo que ibas algo por ahí, ¿no?
Sí, sí.
Yo creo que en efecto eso es una parte muy importante de lo que se ordena como honra de los padres. Es decir, es colocarlos en un sitio donde en efecto no puedan vivir, no puedan caer en estas cosas viles y groseras de lo que se llama vida, y por tanto, claro, eso quiere decir animarlos a identificarse con su papel abstracto, naturalmente, con el papel abstracto de padre y de madre, de forma que sí, esa santificación de que hablas parece que juega mucho en ese caso, sí.
Sí, bueno, y bueno, por último, nada, decirte que con todo lo que te pasó y eso, pues que, a ver, me gustaría saber si uno se siente muy imbécil siendo noticia, así, pero bueno, pues ya.
Sí, sí, uno desde luego siente una repulsa bastante considerable, porque el reconocimiento desde arriba, como comprenderás, en casos como estos es una cosa que más que ser ningún contento es un fastidio. Bueno, uno lo tolera porque piensa que la cosa es complicada y que eso puede servir para, no el reconocimiento, sino el uso por parte de la gente, uso de libros y eso, pero en fin, la verdad es que la situación resulta especialmente conflictiva y engorrosa, sí.
Pues si no hay nada más,
no.
Bueno, pues hasta otra ocasión, Salud.
Vale, gracias, Salud.
Vamos con una nueva llamada. Hola.
¿Sí?
Sí.
Mira, buenos días ante todo, ¿no?
Hola,
buenos días.
Y bueno, sobre todo lo que quisiera hacer es pediros disculpas, ¿no? Porque el tema que voy a tratar no tiene nada que ver con el que estoy tratando hoy, ¿no? Pero de todas formas, bueno, quisiera saber,
sí,
la opinión de Agustín sobre esto.
Sí, pero ¿tienes también la radio puesta cerca de donde estás hablando?
Sí, yo la puedo bajar.
Sí.
Ajá. Mira, bueno, sí, yo quisiera hacer sobre...
Se te acopla todavía y no puedes apagarla un ratito, si no te oímos muy mal.
Ajá, vale, muy bien.
A ver, yo creo que es...
Ajá.
A ver.
¿Quieres hacer? Sí.
Bueno.
Quiero hacer una denuncia hacia las injusticias, vamos, históricas que a diario cometen los medios de comunicación, ¿no? Nuestros parcialísimos medios de comunicación, ¿no? Y sobre todo, y vamos, para ellos esto es un tema, ¿no?, que siempre me ha parecido bastante curioso. Y es el siguiente, ¿no? Nosotros estamos bastante acostumbrados, no sé, a ver en las películas a los alemanes, ¿no?, como a seres hélidos, calculadores, sin entrañas y sádicos, ¿no?, sobre todo. Pero hay algo curioso, ¿no? Y es que cuando el sádico es un ruso, ¿no?, por ejemplo, un indio que se ha visto en las películas y tal, ¿no?, entonces 100 voces se elevan, pero, vamos, 100 voces se elevan y protestan y tal, ¿no? Pero cuando los objetivos son los alemanes, nadie dice nada. Y eso ha sido algo que desde siempre me ha parecido bastante, vamos, curioso y bastante, vamos, evidente, ¿no?
¿Tú crees que eso, tú crees que esa especial manía contra los alemanes es todavía bastante general en la población?
Yo pienso que sí. Yo pienso que sí, vamos, es evidente, no hay más que ver la televisión, ¿no? De cada tres películas, a lo mejor una es contra los alemanes y tal. Y si no, se trata directamente por lo menos los nombres de refilón, ¿no?
Pero son unos alemanes de cuando la última guerra, ¿no?
Sí, de la última guerra. De la última guerra, ¿no? Y de las anteriores también.
Bueno, y de las anteriores también, sí.
De las anteriores también. Siempre se ve en el telón por detrás, ¿no? Un alemán que sale y tal, y como que siempre está, digamos, incordiando un poco, ¿no?
Pero ¿no crees que eso más que la manía contra los alemanes tiene que ver con esta necesidad que la televisión ha tenido de estarnos presentando la última guerra y las anteriores durante 40 y tantos años como manera de
recordar?
Sí, que si no piensas que eso más que con la manía contra los alemanes puede tener que ver con esa especie de necesidad que el poder, y por tanto su instrumento principal, que es la televisión, ha tenido de presentarnos la guerra. La guerra, y por tanto en la guerra, la última y la anterior, el enemigo tenía que tener una cara. También aparecen los japoneses a veces, si no me engaño, ¿no?
Pero menos, y es curioso, ¿no? Y es curioso, y sobre eso quisiera también saber, vamos, la opinión, porque es curiosísimo que los japoneses casi no se les toque. Incluso, mire, en la cuestión de los crímenes de guerra, es curiosísimo que solamente hayan cometido crímenes de guerra los alemanes.
Yeah.
Me parece, vamos, algo totalmente demencial. Y algo, vamos, que está diciéndole a la gente, ustedes son...
De forma, ya sabes que eso es, yo pienso sobre todo la necesidad de hacerle creer a la gente que hay un enemigo que se vuelve cada vez más ideal, porque la gente se para, ya sabe que los alemanes que andan ahora por ahí, igual que los japoneses, es decir, los del milagro económico alemán, y eso no tiene nada que ver, pero hay que recordarles que hay un enemigo precisamente porque estamos pasando a una fase en la cual nos hemos quedado sin enemigos, una vez que hasta los rusos han desaparecido, ¿no? Y entonces la televisión tiene más y más necesidad de recordar eso, y claro, ¿a qué van a acudir? Tienen películas viejas, tienen una cantidad de celuloide rancio, de donde el enemigo tiene el uniforme de las fuerzas de Hitler, y bueno, pues ahí está eso, ¿no? Bueno, no es que no tuviera algo que ver con nuestro tema, porque esto de los nacionalismos y de esto que ha venido a sustituirles, y que ha venido a sustituir a los nacionalismos, esta especie de Estado homogéneo, universal, que ahora pretende el poder, pues claro, está que tiene que ver con lo de la figura del padre, sí. Bueno, gracias de todas maneras. Gracias de todas maneras y salud.
Sí, mira, sí. Pero de todas formas quería decir, bueno, que me parece curioso cómo es posible que la gente pues no despierte un poco ante esas cosas, ¿no? Y no, vamos, y no se den cuenta del bombardeo que hay, sobre todo, y la pregunta mía es la siguiente, ¿no? ¿No tendrá esto nada que ver, este bombardeo televisivo al que estamos asistiendo, sobre todo desde hace unos 10 meses, con la reunificación alemana? Es decir, con un intento de hacer impopular esa reunificación, o por lo menos inculcar un temor en la población ante, digamos, esa amenaza alemana, o esa amenaza nacional socialista, o como la quieran llamar, ¿no?
Es difícil, me parece que tenga mucho que ver, porque han venido haciéndolo constantemente, que yo recuerde. Yo no veo mucho la televisión, pero cada vez que paso por un bar o por una casa donde la tienen puesta, me encuentro a los alemanes danzando por el cielo, a veces a los japoneses también, de forma que yo creo que no hay ninguna especie de intención maquiavélica. Y bueno, desde luego no vayas tú a caer también en el error de creer demasiado en Alemania, aunque sea para defenderla, ¿no? No olvides que las naciones son inventos de arriba, todos ellos.
Yo creo que no existen ni buenos ni malos, todos son ahí. Eso, yo pienso siempre que no existe ni negro ni blanco, sino que todos son grises, ¿no?
Sobre todo cuando la distribución se hace por naciones, hay todo lugar a desconfiar, porque las naciones mismas y sus fronteras y sus definiciones del espíritu nacional son desde luego inventos que la gente desde abajo naturalmente ataca y debería sentir repulsa. Lo que pasa es que, claro, no te asombre, una cosa es la gente y otra cosa es la mayoría. Es decir, la mayoría que se traga las películas televisivas, por ejemplo, cuya reacción es la que tú has descrito. Bueno,
otra,
pues...
Otra cosa, si me permite...
Sí, ya muy breve, por favor, porque... Sí, que sea un poquito breve, porque ya nos sí, estamos breve, saliendo...
Vamos. Es que ha habido un juicio hasta hace poco, ¿no?, contra León de Grel, no sé si conoceréis a ese supuesto criminal nazi, ¿no? Y en el que, bueno, un tribunal español, y no estoy seguro de si también fue el Tribunal Supremo, vamos, dictó una sentencia en la que lo absolvía y tal, ¿no? Y decía la sentencia también que no existían pruebas suficientes para demostrar la existencia de las cámaras de gas y que estas sirvieron de matadero, ¿no? Yeah. Entonces mi pregunta es, ¿por qué los medios de comunicación sí difundieron cuando León de Greel fue acusado y no difundieron cuando fue absuelto? Y no difundieron el acta de esa,
yeah, esa sentencia. Probablemente era menos noticia, sí. Bueno, gracias. Ahora hablaré un poco más de los alemanes todavía.
Vale.
Hasta luego.
Es
que hablaré un poco más simplemente porque esta intervención de nuestro oyente tan empeñoso en atacar la idea de Alemania me ha recordado a un viejo estudiante hebreo, un judío belga, que cayó por Salamanca cuando yo estaba allí estudiando, Moshe Lazar, después profesor en Tel Aviv y creo que últimamente en América, en Norteamérica, el cual me sorprendió declarando, como era natural en un judío cuya familia además había sufrido directamente, una especie de odio irracional contra Alemania, porque él era muy racional, por supuesto, era un filólogo, un estudioso, y confesaba, pero como algo que le pasaba inevitablemente, que su odio contra Alemania, contra los alemanes, era algo incurable, contra lo que no podía hacer nada. Al cabo de 2 o 3 meses de andar por Salamanca, resulta que Moshe Lazar cayó en un bar que había al pie de la universidad, que se llamaba Edelweiss, que estaba regentado por un hombre alemán casado con una catalana. Y entonces Moshe Lazar empezó a entrar allí y se hizo más amigo que de nadie en Salamanca de esta pareja y concretamente del hombre, del alemán. Ahí está la contradicción. No sé cómo se las arreglaría, nunca tuve ocasión de preguntarle concretamente sobre el conflicto para hacer compatible el odio contra Alemania en abstracto y los alemanes con su amistad, su cariño incluso, para con este hombre alemán de Edelweiss. Pero ahí está la contradicción, yo creo que es ilustrativa, sí.
Vamos a continuar con las llamadas. ¿Hola?
¿Hola?
Sí.
Mire, primeramente quería hacer una reflexión sobre esto de Alemania, ¿no? ¿No creen ustedes que los hijos y los nietos de los que en aquellos tiempos, pues, hicieron todo esto de la guerra y todo esto, no creen que vivirán afrentados por tanto recordar aquello y siempre estar poniéndoselo presente?
Sí.
¿Esto no creen ustedes que esto es bastante cruel contra una nación también? También quería exponerle a don Agustín sobre la personalidad de los padres, ¿no?
Sí.
Yo conocí a una persona ya mayor que había sido de las altas esferas de su ciudad, ¿no? Y después llegó a ser, pues, nada. Llegó a hacer trabajos de los más míseros, ¿no? Y se quejaba diciendo que si su padre le hubiese dado 2 bofetas a tiempo y no haberlo mal criado, él no se vería en las circunstancias en que se vería.
Ah, muy bien.
También quería exponerle, don Agustín, ¿no cree usted que la realidad de la vida es que los padres se dejan la vida y están siempre pendientes de los hijos para criarlos lo mejor posible? Y cuando ellos llegan a la vejez, que es cuando necesitan a los hijos, la mayoría de las veces, hoy en día, no los encuentran. Muchas gracias.
Bueno, gracias a usted. Sí, importante que nuestro oyente ha citado como palabras de algún particular, pero en realidad todo el mundo las ha oído y es de lo más generalizado, esa proclamación de si mi padre me hubiera dado 2 bofetadas a tiempo, es decir, si hubiera sido más duro conmigo. Los hay también, hombres de éxito, que presentan el lado positivo de la medalla. Es decir, que agradecen que su padre le diera las 2 bofetadas a tiempo, porque gracias a ello han subido en el escalafón, en la pirámide, como han subido. Esto es muy revelador. Esto quiere decir que, por desgracia, cuando uno se hace adulto, pues naturalmente cada vez se convierte más en alguien que es el que es decir, una pura persona, un puro nombre propio, y pierde aquello que por debajo de él podía haber de vida, de razón, de pueblo, de gente. Entonces es natural que uno con la adultez se reconozca en la figura del padre y agradezca precisamente aquello en que aquel hombre, al que le tocó ser su padre, obedecía a la figura del padre, dándole las dos bofetadas, imponiendo la disciplina, etcétera, para entrar en la realidad, como los padres incitan a hacer a los hijos. Hay que adaptarse a ella, y adaptarse quiere decir venir a ser, con la edad adulta, lo mismo que fue el padre, borrar el recuerdo más o menos cariñoso y en cambio poner en lugar de él esta especie de reconocimiento, que quiere decir que uno mismo se reconoce en aquel. Lo último que nuestro oyente expone merece también comentario, por lo menos de una manera general. Los padres a los que los hijos no les rinden cuando llega su vejez el pago de aquello que, como sacrificio, como contribución económica, como enseñanza, los padres les dieron cuando eran niños y muchachos, es simplemente uno de los muchos casos en que las relaciones familiares se revelan en sí trágicas y sangrientas. Se ha querido sustituir las cosas que gratuitamente se hacen cuando el cariño entra y el agradecimiento que viene de cualquiera o de cualquier cosa o de cualquier animal que te hace bien y que te lleva sin más a pagárselo, sustituirlo por una especie de contabilidad donde efectivamente se sabe cuáles son los beneficios, como en la banca, y se sabe por tanto lo que los padres deben a los hijos y por tanto lo que los hijos deben a los padres. Y este intento de sustitución de lo uno por lo otro, manteniéndose sin embargo a veces nombres de amor y cosas por el estilo, es lo que es raíz de eso que llamo sangriento y trágico en lo más íntimo de las vidas privadas. Las vidas privadas que son, no olvidemos, a aquellas con las que el poder juega también.
Sí, vamos con otra llamada más. Hola.
Hola.
Sí.
Hola, bueno, lo primero un saludo para los dos, para Agustín y para ti.
Salud.
Bueno, yo quería hacer un poco de historia del asunto tal y como yo lo he vivido, me imagino que es como más o menos lo hemos pasado, parecido a todos. Es decir, desde un padre que era, en fin, el mío en particular, era muy divertido porque nos llevaba al campo y todas esas cosas, y uno lo miraba muy bien, hasta coincidiendo que a los 13 años tengo el primer suspenso y el miedo a presentarme ante ese suspenso y el entender que a partir de ahí ya mis relaciones con él se han roto, porque yo ya he faltado al deber y a todo lo que nos habían metido en la cabeza, y que ya cada vez que él me viera iba a estar eso de por medio de que yo no había cumplido. Y a partir de ahí, cómo eso se convierte en un miedo que llega a que él entraba en una habitación y yo inmediatamente tenía que salir porque no soportaba estar con él en la misma habitación. De eso a luego ya más adelante, en la juventud, pues claro, como él estaba obligado a meterme a mí, las ideas que él habían metido de facha católico, resumiendo, y no dejarme a mí moverme y prohibirme que, en fin, toda la cuestión sexual y todo, pensar y, en fin, de todo, pues acaba ya en odio y un rechazo total. Y a la vuelta de los años resulta que nos hemos encontrado otra vez de amigos, de colegas, y de nos vamos por ahí, nos vamos de vino y nos hacemos de cascar, y ahora resulta que él es casi más pasote y más anarquista que yo.
Yeah.
Y la curiosidad de que él se sorprende de que esto sea así, casi no lo entiende, porque además con los otros hijos que, digamos, han sido siempre más integrados y han seguido un poco su carrera, algunos en la misma empresa incluso y en el mismo trabajo, resulta que con ellos no se entiende. Y que precisamente se entiende contigo, que es con el que resultaba que yo era lo más, digamos, un poco el descarriado de la película, ¿no? Y quizás yo creo que precisamente es por eso por lo que se entiende, porque como yo no he asumido su papel, con eso lo he liberado a él de su papel, y por tanto él me ha liberado a mí del mío. Mientras los otros se han convertido en padres igual que él, y claro, entre ellos ahora chocan porque a ver quién es mejor padre y quién es el más listo de los dos y quién es el que tiene las mejores ideas, y él es un padre ya desfasado, mientras ellos
un padre me refiero en el concepto del papel de padre, ¿no?
Sí.
De autoridad y de...
Sí. Muy bien, pues yo creo que tu historia es ilustrativa, pero de ella, como además en la tarde, voy a tomar solamente un capítulo que creo que puede ser el más interesante, que es el que se refiere al momento de la adolescencia y el primer suspenso, porque lo has presentado de tal manera que nos ha sugerido que realmente tu padre no hizo ninguna manifestación que justificara aquel miedo que te entró de presentarte a él y que llegó a hacerse tan patológico como que no pudieras verlo aparecer por la puerta de una habitación.
Pues en aquel primer momento realmente no, pero es que no hacía falta, uno ya sabía que eso sí. Había roto ya con el deber y el miedo a que te preguntara por las notas ya se hizo extensivo y continuo ya a los siguientes años. Realmente tampoco sí. Es que él fue ni me vino ni me montó ningún drama de estos de...
Exacto, por eso me parecía muy interesante. Es decir, es una cuestión que pienso que puede generalizarse bastante. La figura del padre muchas veces está de tal forma metida dentro que aunque el padre ese real o palpable que le ha tocado a uno no cumpla, no haga el gesto correspondiente, es como si lo estuviera haciendo ya dentro. Uno sabe, como tú has dicho, sabe, sea por lo que sea, por esa imposición de ideas que todo niño sufre, sabe de antemano que un suspenso, por ejemplo, o algún otro acto por el estilo, le separa de la benevolencia del padre, le arriesga al extrañamiento. Algo así, ¿no?
Casi es peor el que no te regañen, porque entonces no viene el castigo y la, por tanto el perdón y la liberación. Es decir, es como una espada de Damocles que sabes que algún día te lo van a sacar.
Exacto.
El primer día que te descuides, cuando más a gusto estés, cuando va a salir eso. Entonces ya no hay ningún momento de descanso. La tensión se queda en suspenso.
Sí, muy exacto. Muy bien, pues gracias, que ahora voy a seguir todavía aprovechando un
muy
poco
bien,
esto. Gracias.
Un abrazo a los dos.
Abrazos y salud.
Y hasta la vista.
Salud. Hasta la vista. Salud. Sí, esto de la interiorización del padre es muy importante. Es la formación de aquello que en el psicoanálisis se llama un superego, que propiamente es el ego en el sentido de la persona bien constituida. Y esto es lo que es idéntico con el padre. De forma que se puede generalizar a todos los demás casos, a la relación con el Estado, a la relación con el capital. En efecto, está, sin duda, la operación directa del Estado, de la banca, sobre los individuos. Está la labor coactiva de los medios de formación de masas, con la televisión a la cabeza, pero al mismo tiempo está ya desde dentro, desde la formación misma de la persona, está también el Estado dentro, el capital dentro, la televisión dentro, las ideas dentro, y estas son las que en cierto modo son más temibles, en cuanto que enfrentarse a ellas quiere decir partirse en dos, literalmente, aquello que decíamos antes del conflicto. Dentro de uno mismo también se exige una especie de escisión entre el padre que en mí hay, que está dentro de mí, y aquello que se revela contra el padre.
Vamos con otra llamada. Hola.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días.
Hola, os saludo a los dos afectuosamente y bueno, deciros que siento muchísimo que os vayáis. Bueno, es una gozada escucharos, ¿no?
Gracias.
Y en fin, desde aquí pues criticar uno más al director de Radio Nacional o de Radio 3 o quien sea, que bueno, si lo que pretende es democratizar la radio y tal, de luego lo está consiguiendo. Yo me voy a dar de baja enseguida. Y nada más. Solo te quería deciros, bueno, respecto al tema que estáis hablando, vamos, ya que en mi entorno y tal, ahí me estoy dando cuenta de una manía que le está entrando así a la gente joven y tal, que después de pasarlo, digamos, en su adolescencia, pues mal y tal con sus padres, que han tenido problemas, pues de pronto cuando más o menos consiguen eso que se llama la independencia económica, y consiguen un trabajo y tal, y consiguen más o menos independizarse de los padres, pues de pronto le entra esa manía que yo digo de tener hijos. Y cuando entonces pueden un poco respirar, entonces se meten en una obligación absolutamente absurda, que vamos, yo veo a la gente que tienen hijos y tal, lo veo como una, sí, como un paso que hay que dar forzosamente, que en realidad no disfrutan, vamos, no lo veo como algo como algo que sea, que realmente lo quiera.
Sí, sí, porque la trampa es esa, que desde luego en las revistas del corazón y en la ideología dominante general se presenta aquello como si fuera una especie de deseo personal, especialmente respecto a las mujeres, el cumplimiento de algo que viene desde muy hondo. Se pretende casi como si fuera algo animal, algo natural. Y en efecto, lo que es, como sugieres, no es más que el cumplimiento de una obligación, casi de una venganza. Puesto que mi padre me tuvo a mí, yo tengo que tener a otro para hacerle lo mismo que mi padre me hizo a mí. Algo por el estilo. No sé si vas por ahí.
Sí, bueno, voy por ahí y también destacar que veo que cambia mucho la gente de personalidad. Lo que tú decías antes de lo de ser adulto, que cuando se tienen hijos y tal, pues veo que se hace lo que se dice adulto, pero que se vuelven personas muy reaccionarias y, bueno, cambian totalmente, parecen otras, ¿no?
Sí, sí, efectivamente, parece que esta especie de falso deseo, de voluntad de hacerse padre o madre y de cumplir con el destino, es como si fuera la exteriorización de esa especie de padre interior que hemos dicho que cada uno ha dejado incorporarse en él. Sí, algo por el estilo, y ahora te diré todavía algo más por la radio. Gracias y saludos.
Bueno, nada, te amo desde Murcia y espero que vengas por aquí alguna vez, Agustín.
Bueno, de vez en cuando caeré por ahí seguramente, sí.
Vale,
si los
gracias,
pies me llevan. Salud, gracias.
Adiós. Sí, a este propósito hay que recordar nada más la manera en que en uno de los fragmentos de Heráclito se dice la cosa. Quieren vivir y tener destinos, pero más todavía descansar, y tienen hijos para que sean sus destinos. Esa es la manera en que, de una manera muy lúcida, se dice la necesidad de tener el destino, es decir, de ser el que se es, y que cuando el fracaso y la imposición de esta institución del tiempo se impone, pues entonces se da el traslado a la generación siguiente. Se tienen a otros para que sean el destino, aquel que uno no ha podido ser del todo. Esa es la labor trágica del ser padre. Vamos con una llamada más. Hola.
Sí, hola, buenos días.
Buenos días.
Mira, yo quería primero saludaros, sobre todo a Agustín, y decirte que, bueno, que mi vida realmente cambió desde que leí aquel librito tuyo de ¿Qué es el Estado? Que me ha ayudado muchísimo, ¿no? Entonces, gracias por todo. Y sobre el tema de hoy, solo quería plantear un par de cuestiones. Primero, a ver si comentas un poco el tema de los seres queridos, que te he leído algunas veces, los parientes, todas estas excrecencias, digamos, del padre y de la madre, que también le están constituyendo a uno, ¿no? Los tíos, cuñados, toda esta serie de gente que aparece. Y en segundo lugar, a mí me parece que hay una sutilidad hoy en día respecto a la figura del padre, con todo este tipo de revistas como Ser Padres, en la cual dicen que has de ser un padre progresista, con ayuda de psicólogos, etcétera, etcétera, cómo esto va cogiendo una sutilidad cada vez más fuerte, imponiendo una función determinada, a la cual yo intento pasar totalmente. Tengo un chavalote de 6 meses, y bueno, lo primero que he hecho es realmente no ver toda esta serie de tonterías, ¿no? Nada más, eso es lo que comentaras un poco esto.
Muy bien, pues gracias y salud. Ahora diré un poco más en los pocos minutos que quedan.
Salud. Vale, adiós, Agustín.
Salud. Sí, efectivamente merece la pena, por supuesto, comentar lo segundo, es decir, que la evidente colaboración entre esa especie de manía interiorizada, de idea de uno mismo como padre o como madre, y todas las instituciones sanitarias, prensa, revistas y demás que se ponen alrededor a dar consejos, dan por supuesto que uno tiene que ser padre y entonces te aconsejan cómo serlo de la mejor manera. Y la mejor manera es así, la más liberal, la más democrática, porque el Estado que hoy se lleva y la forma de poder que hoy se lleva es esa, no es la dictatorial. Y el padre o la madre, por supuesto, tienen que ser del mismo tipo que el Estado, puesto que los unos están de acuerdo con los otros. Si toca un tipo de Estado blando y de esas características, pues ese será el que también el padre y la madre representen, sin que por ello se altere para nada la condición esencial de de la figura misma del padre, sí. No sé si antes me había...
Él hablaba de los parientes como...
Ah, bueno, sí, respecto a lo primero, en cambio, había que corregir ligeramente, porque lo característico, ya se sabe de estos últimos tiempos, es que la familia quede estrictamente reducida, de forma que sean el padre y la madre y los dos o tres hijos metidos en un piso de bloque en el que apenas si cabe algún abuelo, alguna abuela, algunas veces, mal soportado. Mientras que, en cambio, la vieja familia con muchos tíos, primos, cuñados, parientes de todo tipo, pues está un poco en desuso, aunque, por supuesto, sigue ahí actuando. No hay que olvidar que cuanto más restringida está la familia al padre y a la madre, más tremendo es su poder. A este respecto hay que recordar también aquello de las sociedades más o menos patriarcales. Hay que recordar que hay sociedades menos patriarcales. No hay ninguna sociedad matriarcal, por supuesto. La madre, cuando es madre, incorpora en sí misma la figura del padre como matrona. No hay ninguna sociedad matriarcal, pero las hay menos patriarcales, en las cuales, sobre todo, pues el hermano de la madre cumple un papel que desvirtúa, en cierta medida, el papel del padre reconocido como tal. Y hay que recordar que, al menos en las visiones que Malinowski nos transmitía el siglo pasado, pues los traubriandos ni siquiera reconocían una figura que correspondiera a la nuestra de padre, hasta el punto de que los misioneros, cuando llegaron a aquellas islas y tuvieron que enseñarles el Padre Nuestro, no sabían cómo traducirlo, porque no tenía en su lengua una palabra que correspondiera con padre, con el padre con el que comienza el Padre Nuestro. Y al final acabaron, creo, por utilizar la figura que se empleaba para designar al hermano de la madre, con lo cual el dios de los trobriandos, con esa transformación en el vocabulario, resultó sin duda ser un ser mucho más dulce y mucho más cariñoso que el dios de los hebreos y el de todos los llamados occidentales.
Y vamos ya con la última llamada por hoy. Han colgado, nos hemos quedado entonces sin llamada, ¿no?
Sin duda.
No hay otra.
Han renunciado al darse cuenta de la hora.
Sí. Y... bueno, pues no sé si se podría añadir muy rápidamente algo más, Agustín, o lo...
Bueno, han salido unas cuantas cosas, por supuesto, la mayor parte de ellas requerirían mucho más desarrollo, pero tal vez será mejor que se lo dejemos a los oyentes para que en ellos mismos, por lo menos en sus corazones y en eso de la razón común, que aquí confundimos con los corazones, se desarrolle solo.
Bueno, pues nada más. El próximo viernes, si no hay novedad, estaremos aquí con vosotros de nuevo ya para despedirnos. Salud.
España. Este sábado a las 10 de la mañana y hasta las 11:15
en Radio 3.
¿Qué lengua?